Para hablar de economía en términos actuales, Javier de Aedo nos trae su podcast Nominal. El podcast de Javier de Aedo.
¿Qué tal, amigos? Aquí estamos en una nueva edición de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Y como les he dicho, a lo largo de este año, la primera edición fue en mayo, el propósito de este ciclo es comunicar economía de un modo didáctico, entendible, apto para todo público, de modo que el público en general y nuestros estudiantes en particular puedan entender más y mejor sobre la materia económica. Con esta edición completamos nuestro primer año con el podcast Nominal, por donde pasaron Isaac Alfie, director de planeamiento, el senador Daniel Olesker, Marta Jara, Claudio Zapelli desde Chile, Fernando Lorenzo, Sergio Fogel y recientemente Ana Inés Servino. Y hoy cerramos el ciclo 2021 con un broche de oro. En esta oportunidad, nuestro invitado es el doctor Daniel Salinas, ministro de Salud Pública. Y la pregunta que algunos oyentes pueden formularse es ¿qué sentido tiene una entrevista con ese invitado en un observatorio de economía? Pues bien, es clara la relación entre salud y economía, lo fue en la crisis de la pandemia, notoriamente, y también tiene consideraciones económicas muy relevantes el diseño del sistema de salud. Buenas tardes, ministro, es un gusto estar contigo ante los micrófonos de nuestro observatorio.
Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y compartir un buen rato de charla.
El doctor Salinas es graduado doctor en medicina en el año 1988 y especializado en neurología, pero después hizo estudios de posgrado tanto aquí en el IEM como en Barcelona, que muestran un perfil que no es propio de los médicos, ¿no? Dirección de empresas de salud, innovación y emprendimiento, esto en el Business School de la Universidad de Barcelona. ¿Qué fue lo que llevó a ese perfil poco frecuente en los médicos?
Bueno, yo creo que siempre la inquietud del conocimiento y pienso que parte de la vida es estar en movimiento y en la búsqueda de nuevos horizontes en forma permanente, de reformularse, de tal manera que eso tiene mucho que ver con la vida. Si uno está quieto realmente y no tiene objetivos y no tiene de alguna manera un horizonte y un rumbo, me parece que es como que se va quedando. Y desde el punto de vista neurocognitivo, sin ningún lugar a dudas, soy un convencido, más allá de que se pueda cobrar alguna jubilación o una pensión, una persona no debería jamás retirarse del trabajo, así sea honorario acá, porque no está tan, digamos, inculcada las tareas sociales, como por ejemplo en Estados Unidos, que las organizaciones sociales, hasta de bomberos voluntarios, se lo toman muy en serio. Yo creo que en Uruguay no es jubilarse para estar en la casa como un veterano, mirando televisión todo el día y atrofiándose el cerebro. Hay que estar siempre en movimiento. Se terminó el trabajo y bueno, hay que hacer otras cosas, participar en otro tipo de actividades sociales, estudiar un idioma, planificar un viaje, hacer otro tipo de actividades. Y lo mío siempre un poco se dividió entre la medicina y lo empresarial. Siempre, no digo en partes exactamente iguales, pero sí con una trayectoria, siempre tuve los dos motores prendidos, digamos, y siempre le di mucha importancia al estudio. Y me gustaba, la verdad que me gustaba estudiar y me gusta estudiar y todos los temas los agarro con gusto. De tal manera que eso implica la curiosidad y la búsqueda permanente de nuevas áreas de conocimiento. Digo, por decir alguna cosa, digo, siempre me interesé en seguir la política de cerca, la historia, la economía. Siempre muy muy interesado en cuál era el perfil productivo del país, aspectos financieros, del Producto Bruto Interno, del desempleo, las tasas de empleo activas, es decir, temas que no necesariamente tenían que ver con la medicina, pero para mí eran de interés general y siempre la seguí con gusto, ¿no?
Muy bien, sí. Y si no, la otra alternativa, que yo comparto totalmente, es desacelerar el ritmo, ¿no? Es decir, sí, yo estoy llegando a los 60 años, los dos estamos llegando a los 60, tenemos unos años por delante intensos, pero en algún momento vamos a bajar algún cambio y uno puede dar clases o escribir alguna columna o seguir estudiando, ¿no? Son cosas que podemos hacer.
Claro, yo creo que Un tema es la intensidad con la que se pueden vivir determinadas etapas de la vida, que de pronto se trabajan 14, 15 horas, lo cual es muy habitual en los médicos, ¿no? Por otra parte, acostumbrados a las guardias, a ir de un trabajo al otro. Pero más allá de eso, lo que sí corresponde es adaptarlo, de acuerdo a la edad, a otras rutinas, ¿no? Es decir, añadir algunas rutinas que sean saludables, como hacer algún deporte, como caminar, como tratar de bajar el estrés, y cultivar la mente estudiando o leyendo, ¿no?
Actualmente el doctor Salinas es ministro de Salud Pública por el partido Cabildo Abierto. ¿Cómo se acercó a la política? ¿Lo fueron a buscar? ¿Ya se conocían con el general Manini Ríos? ¿Estaba la función pública entre las asignaturas pendientes?
La función pública estuvo siempre porque yo fui durante 21 años concursé y fui médico militar y cumplí los años necesarios y tenía una expectativa de pasar al hospital militar. Y bueno, las rigideces de la vida militar hicieron que me dijeran no, usted lo queremos para otro cargo, de neurólogo no. Y yo dije, no, yo hice este posgrado en neurología y quiero ir al hospital militar. No, usted no va a ir al hospital militar. Bueno, entonces pasó a retiro. Y ahí se terminó. Cuestión que al año hubo un concurso y por contratación, porque no tenían neurólogo, y me presenté y me di el lujo de estar 3 años como neurólogo en el hospital militar. Y bueno, luego en el gobierno de Mujica dieron de baja todos los contratos, donde se generaron, habían contratos en cirugía, en CTI, pediatras, neurólogo, en fin. Pero también tuve la suerte en ese momento de que se jubilara un médico en el Vilar de Bo y ingresé en el Vilar de Bo por concurso en la especialidad de electroencefalografía y estuve 7 años allí a cargo de la policlínica y finalmente me retiré. O sea que servicio público tuve, servicio político público no.
Claro, sí, mi pregunta iba por ese lado.
No tuve, lo que tuve fue una participación gremial en el sindicato médico, integré la comisión fiscal, fui suplente en el comité ejecutivo que ejercí en algunas oportunidades. Y en la Universidad de la República integramos una corriente que se llamaba Universitarios Independientes, UNID, que eran, por el orden de egresados, votaban cerca de 8.000 médicos, 9.000 médicos, y tuvimos el honor de ganar esas elecciones con la lista Universitarios Independientes en el orden de egresados al propio Sindicato Médico de Uruguay más la FEMI. Así que casi estuve 12 años en el claustro de la Facultad de Medicina, accediendo a ser vicepresidente.
O sea que si te lo propones,
de la Asamblea.
Podés ganar elecciones también si te lo propones. Es una conclusión que uno podría
bueno,
sacar.
Bueno, eso es una extrapolación matemática, digamos, ¿no? Digamos, o sea, que tengo experiencia en elecciones, es así. Después intervine en las elecciones del CASMU en varias oportunidades.
¿Pero cómo terminaste de ministro de Salud Pública en este gobierno por el partido Cabildo Abierto?
Por azar.
Buena respuesta.
En realidad, las circunstancias fueron así. En determinado momento, yo a Guido lo conocía en la escuela militar, lo había conocido, era jefe del curso de infantería, y yo en ese momento era practicante, no era ni médico. Luego estuve 2 años practicante, 2 años de médico, y luego concursé como alférez médico. Y me llamó, conversamos, compartimos algún curso de infantería. Y después, cuando yo estaba en la gerencia de recursos materiales del CASMU, ahí tuvimos algunas interacciones cuando él era el director de sanidad. Él me llamó en algún momento y me pidió si le daba algún punteo de temas. Y creo que algunos los hizo. Y bueno, hizo unas cuantas cosas novedosas y lo ayudamos en el tema de laboratorios, imagenología, en fin. Pero para mí fue una sorpresa porque me llamó y me dijo, Daniel, ¿te puedo poner en la lista? Y digo, sí, poneme en la lista. Yo pensé que iba a ir de relleno. Pero la sorpresa fue un poco grande cuando vi que estaba quinto al Senado, suplente en el quinto lugar al Senado. Y ahí ya me llamó la atención. Pero bueno, ayudamos un poco en la campaña. Y después un día cuando se hizo post-elección me dijo, ¿Tendrías equipo para salud? Y creo que lo puedo armar, le digo. Creo que lo puedo armar con gente conocida, no necesariamente de la misma afinidad, uh-huh. pero si es por idoneidad, puedo armar un equipo. Así que eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que mi señora es amiga desde la infancia de la señora de Guido. Y mi señora fue la que los presentó. Y yo creo que por eso me llamó para ministro.
Muy sutil, muy sutil, muy bueno. Veamos ahora algunas cosas más personales. No tenés hobbies, pero sí has practicado muchos deportes.
Sí, sí, en la infancia, teníamos la plaza de deportes para nosotros. Iba a la asociación cristiana en la primera infancia y hacíamos todo. Fútbol de salón, básquetbol, handball, natación. Y después ya en la etapa liceal, que no se podía pagar la cuota de la asociación cristiana, usábamos la plaza de deportes y también fútbol a horas, 6-7 horas, básquetbol, también corrí amateur en ciclismo. Y bueno, ahora de veterano me había dado por empezar el tenis, que más que nada, soy una persona que corre con total éxito la pelota y las va a buscar al fondo, ¿no? Pero tengo que retomarlo eso, porque como recrudeció este año la pandemia, no retomé las clases de tenis, como me ponen con los chiquilines, ¿no? Vamos a decir, nivel chiquilín, ¿no?
Escuelita.
Sí, sí, voy con mis hijos a pelotear un rato.
En estos podcasts me ha gustado siempre ver si había alguna cosa no pública y notoria del entrevistado. En el caso de Lito Alfie, tu compañero de gabinete, nos contó que había sido campeón de básquetbol cuando era joven. Fernando Lorenzo nos contó que es filatélico. Y en el caso tuyo, por ahí me dijeron que sos profesor de piano.
Sí, sí. Un detalle, yo nunca fui un buen deportista, sino que me entretenía con el deporte. Y también fui, raramente fui filatelista. Había un filatelista en San José llamado Casarotti, que era un comisario retirado, que nos enseñó todos los aspectos de la filatelia, cómo se ordenaban las colecciones. Y bueno, todas las personas que son ordenadas, medias con rasgo obsesivo, les gusta la filatelia. Y con mi hermano lo hicimos durante bastante tiempo eso. Pero sí también parte del paquete de la enseñanza en aquella época tan lejana era un idioma, era piano o guitarra, inglés o francés, y dactilografía, no podía faltar. Así que tocaba el piano, el profesor Baranda Reyes decía que era bastante bueno en eso. Yo tendría que volver al piano en algún momento para desestresarme, pero requiere mucha práctica, no es una cuestión que sea como mi padre, que mi padre tocó en orquestas, aparte de ser maestro, director y demás. Él tocaba en la orquesta, tú le silbabas una canción y él la sacaba en el piano ya rápidamente. O sea, eso es lo que le llaman tener oído, ¿no? No es mi caso. Yo en mi caso soy un intérprete. O sea, me ponen la partitura y puedo interpretar. Pero eso requiere destreza y requiere tiempo y ejercicio. Y bueno, sí, a mí me gustaba mucho. Y eso me llevó a ser profesor de piano y solfeo a integrar el coro municipal de San José durante 4 años. De la intendencia, era una actividad que me encantaba también, y cantamos la misa criolla varios años. Venían los solistas argentinos con su erque, charango y bombo. Y y era muy emotivo ver la nave de la Catedral Departamental de San José llena de bote a bote y estar el 24 de diciembre cantando la misa criolla. Algo muy emotivo, y aparte por la acústica del local, realmente algo que recuerdo con tremendo cariño, y lo mismo a los compañeros del coro, ¿no?
Muy bueno, muy linda experiencia. Y en materia de redes sociales, se te ve muy activo en Twitter.
Más o menos.
Bueno, pero respondiendo, activo más quizás no es la palabra, respondiendo personalmente consultas de ciudadanos comunes, y haciéndolo muy bien, muy piola, como sí. Se dice.
Muy porteño ese término. Uh-huh. Pero sí, trato de hacerlo cuando voy en el auto con el que va manejando el chofer. Entonces, en trayecto largo desde casa al trabajo, son casi 50 minutos y ahí reviso las redes en esos momentos o a la hora del almuerzo, ¿no? Tengo esos horarios pico, o antes de acostarme alguna veo algo, o en el fin de semana. Son al azar las respuestas porque no veo todo. Sí. Como no hay un community manager atrás de la cuenta, veo algunas cosas y la mayor parte, con mucha delicadeza, la respondo por el correíto interno.
Claro, mensaje directo.
Se solucionamos siempre 5 o 6 temas por día, se soluciona. Que yo siempre digo que hay problemas grandes y hay problemas chicos, pero esos problemas que son aparentemente chicos para la persona puede ser un problema grande. Entonces, para el que le toca es un 100%.
Bueno, pero está buena la idea que tú transmitís, digamos, y que nosotros como ciudadanos vemos. Acá hay un ministro respondiendo consultas particulares de un tema muy importante, en momentos muy, muy complicados. Sí. Y después hay otras cosas.
Fue
más
motivo de una maestría en la Universidad de San Luis, eso. Hice un trabajo de posgrado a propósito del manejo del Twitter de Salinas. Es muy curioso. Y después hicieron un programa de radio a propósito de eso.
¿Y de los clubes de fans? ¿No hay nada todavía hecho en ese sentido?
No los sigo, los clubes de fans, para no afectar mi salud psíquica.
¿Cómo ha encajado en la vida familiar toda esta nueva vida tan notoria, tan pública?
Primero mal, y ahora mal pero mejorando. Ha sido difícil, sí. Sobre todo en los tiempos de redes salvajes. Uh-huh. Para mis hijos les tocó alguna noche de dolor y de llanto, de estar despierto a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, sí. Por las injusticias periodísticas basadas en infamias, uh-huh. Que en algún momento me voy a ocupar cuando tenga el tiempo y la gana, si es que algún día me ocupo. Pero que tengo todos los elementos para hacerlo. Pero después sí, digamos, mi señora se ha adaptado bastante menos, pero es una colaboradora permanente, haciéndome el aguante, digamos, y una crítica constructiva siempre, a veces en un tono, otras veces en otro tono, pero siempre colaborando. Y mis hijos ya están más conformes, están más más adaptados como jóvenes que son. Tengo un muchacho que es químico farmacéutico, otro hace diseño gráfico, el otro comercio exterior y el más chico ingeniería en sistemas, o sea que tengo
bien surtido.
En este momento 3 universitarios y 3 de ellos trabajando, bien surtidos. Y bueno, no me puedo quejar, tengo 4 buenos hijos y creo que ellos lo han llevado más o menos bien. A veces se sorprenden de que termina el año y dicen, pero vos sos el hijo de Salinas. No sos el hijo de Salinas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No, pero te muestran alguna foto y no, pero eso te lo sacaste la foto. No
es una selfie.
No, claro, pero bueno, pero creo que lo llevan bastante bien por el momento. Pero sabemos que la fama es puro cuento, que la popularidad es efímera, uh-huh. Que se esquiva, que no hay que creérsela, uh-huh. Que así como te suben, te bajan. Uh-huh. Y entonces hay que tomárselo con naturalidad y con responsabilidad sobre todo. Es decir, hay que tratar de estar a la altura de la expectativa y responder a esas expectativas que la gente cifra en uno. Y yo creo que hay un tema que no es menor, porque a veces pasa con los padres con los hijos, ¿no? Es decir, se ven frustrados en algo y quieren que el hijo emerja y haga lo que no hizo. Y en este caso, con las personas, idealizan demasiado. Y lo que tiene que saber la gente es que uno es una persona común y silvestre. No es ninguna cosa maravillosa ni nada que se parezca. Una persona común, con familia, con la característica que me gusta estudiar, con algún rasgo obsesivo, de orden, de cumplir metas, de trazarme metas y cumplirlas, pero digamos una persona común mayormente, una persona.
Desde el primer día, acá y en todo el mundo, cuando llegó la pandemia, se planteó el dilema economía o salud, economía versus salud. ¿Cómo viviste eso desde la salud y desde la posición que te tocó 2 semanas antes asumir?
comprendiendo y teniendo conversaciones con el presidente y con en el Consejo de Ministros se discutió mucho y salir con mucha unidad y con un discurso único, sabiendo que nadie era dueño de la verdad absoluta, sino que teníamos que tener un modelo propio. Y si tú ves el informe de ayer del Fondo Monetario Internacional, sí, el primer párrafo dice, lo primero que dice el análisis económico es, Uruguay ha sido modelo a nivel mundial. Entonces, si será salud y economía. Sí. Y tuvimos un buen capitán de tormentas en el presidente, que supo manejar el buque en aguas turbulentas, ¿no? Y liderarlo. Y el Consejo de Ministros es una experiencia que en la cual se le da la palabra a todos, todos opinan, dura varias horas y después se trata de buscar una forma de consenso, pero no necesariamente es de consenso, sino que también allí se ejercen ciertos liderazgos, ¿no?
Justamente, yo creo, viéndolo desde afuera, a mí me ha dado la impresión que la impronta del presidente de la calle Pou fue clave. Su carácter liberal parece haber sido decisivo en el rumbo. ¿Cómo te resultó eso en un país que no es precisamente demasiado liberal?
Bueno, el Uruguay es un país al que yo defino conservador. Uh-huh. Porque es conservador de lo bueno y de lo malo.
De acuerdo, sí.
De alguna manera nos decimos tolerantes y tenemos algunas actitudes que no son tolerantes. Por decirlo, por ejemplo, a guisa de ejemplo, nos damos bombo de que somos tolerantes y con los inmigrantes capaz que no hay un trato tan bueno, aunque nos estamos acostumbrando, porque además son gente que muchos de ellos son muy calificados. Somos un país que desde que tuvo una primera etapa económica de una gran apertura a finales del siglo XIX y luego con la exportación del modelo del bienestar social alemán, el welfare state, a través del vallismo, se generó una impronta social que marcó y marca hasta el presente. Sí. Y es la intervención omnipresente del Estado prácticamente en todas las cosas, con escaso margen para otro tipo de actividades. Es más, hasta algún tipo de preconcepto de que el empresario es un cuco. Hay que luchar que el empresario también es un trabajador, y es un gran trabajador, y es un trabajador que genera empleo. Y cuando la mayor parte del empleo está generada por pequeñas y medianas empresas, y también son empresarios. Y es más, el empresario no tiene fin de semana, trabaja sábado y domingo, está preocupado por las cuentas corrientes, por los cheques librados, por los stocks, está permanentemente cuidando, y bueno, y el empleado, que también tiene su responsabilidad, nadie dice que no, pero también cuando descansa, descansa. En cambio, el empresario siempre está alerta y en un estado de estrés permanente. Entonces yo creo que hay que compatibilizar los dos mundos y hay que comprender que hay gente que elige un camino y hay gente que elige otro, y hay que respetar tanto uno como el otro, porque el que es empresario es porque tiene un motor adentro que le dice, yo quiero emprender, yo quiero hacer, ¿sí? Y puede fracasar, o puede irle muy bien, o puede irle medianamente bien. Lo importante también es cómo se apalanca ese empresario también, porque ahí hay aspectos que no son menores, ¿no? Es decir, cómo se asocia, con quién se asocia, que tenga las idoneidades, que utilice el capital sabiamente, que no pague tasas abusivas, porque el Uruguay es un país que cuesta el crédito demasiado, y se dice, es el valor del dinero. No, el valor del dinero, el dinero es una representación mental, es un constructo que representa un trabajo, porque en definitiva el dinero no es más que un símbolo del intercambio, porque yo no puedo cambiar 4 gallinas y 1 docena de huevos por un martillo y una soldadora. Entonces, es un término de intercambio y tiene un valor fluctuante. Y el valor fluctuante depende de muchísimos factores, entre otros muchos, los especulativos. Entonces, en ese sentido, tienen que ser cuidadosos los empresarios y cuando hagan cosas, hacerlo con el capital propio o algún capital que sea prestado, pero tener el respaldo atrás, tal que frente a una circunstancia de cambio de mercado o un cambio de tasas de interés o disminución de ventas, esté respaldado. Es decir, que siempre que se tire una aventura de endeudarse, tenga un encaje. Esa es una recomendación que por experiencia te la puedo decir, que es importante. No pedir dinero y luego no tener soluciones de fondo. Hay que tener un plan de acción, hay que tener un plan de trabajo.
Yo noto una comunidad de pensamiento, de ideas con el presidente en ese rasgo liberal que yo mencionaba en la pregunta anterior. ¿Cómo imaginás el contrafáctico? Es decir, si hubiéramos tenido un presidente como el de Argentina, que la primera reacción era cerrar todo. Obviamente me imagino que no hubiera sido ministro en un gabinete con un presidente así, pero ¿cómo nos hubiera ido como país en ese caso?
No, yo contrafáctico, y menos mencionando otro país, no voy a hacer mención de eso, porque ya zafé en otras entrevistas de esto, con Radios Argentinas y demás, no.
Sí, que llaman para poner de modelo Uruguay.
Seguro. Y yo digo, no, yo hablo de Uruguay, no hablo de otras regiones, porque además para eso hay un Ministerio de Relaciones Exteriores, una Cancillería que cuida las relaciones, y no voy a ser yo el que haga eso. Ahora, evidentemente que la matriz liberal de nuestro país, y eso pesa fuertemente, pero yo creo que más que la matriz liberal, porque yo decía, la matriz vallista permea a todos, no hay uruguayo que no lo rasques un poco y no sea vallista de alguna manera. Y está en todas las corrientes, más allá de que inclusive sean liberales.
Es el ADN.
Pero cuando él habló de libertad responsable, a mí lo que se me vino a la mente es que esto pegó tan fuerte desde el punto de vista neurocognitivo y neuropsicológico, digamos, porque la bandera de los 33 dice libertad o muerte. Y porque el himno nacional dice libertad o con gloria morir.
Sí.
Y siempre está la palabra libertad. Cuando se habla del acto en el homenaje a los constituyentes, que fue un acto contra el gobierno militar, se habló del río de libertad.
Sí.
Siempre es libertad.
Sí.
Y la verdad que eso está muy, muy fijo en el ADN de los uruguayos, desde las épocas del gaucho de las Pampas Orientales, acostumbrado a andar a su aire, digamos, ¿no? Y yo creo que no hay nada peor para un uruguayo que imponerle ideologías, imponerle modos de vida, decirle lo que tiene que hacer, decirle lo que está mal y lo que está bien. Se puede orientar, se puede recomendar, pero el uruguayo tiene juicio crítico. Desde el más ilustrado al más humilde, el uruguayo tiene una matriz de pensamiento que le permite tener un juicio crítico, y eso es muy rescatable. Yo creo que el uruguayo es un ciudadano bastante atípico en el mundo, muy politizado, que le gusta la política y que por lo tanto le gusta estar informado y le gusta participar. Entonces hay que tener mucho respeto por la opinión de los otros, porque cuando no hay respeto o cuando se pretende argumentar mediante el grito, mediante la ofensa, se debilita el argumento. Y por otra parte, cuando se opera con la intolerancia, se debilita la democracia. Y entonces ahí corremos riesgos mayores.
De acuerdo. Así como en el área económica hubo una herencia complicada que condicionó el accionar del gobierno, recursos limitados, da la impresión que en la salud y en las políticas sociales había fortalezas que ayudaron a enfrentar la pandemia. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Sí, yo pienso que Uruguay históricamente, desde el siglo XIX, tiene un fortísimo sistema de salud, que luego se le puso el nombre, Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero el sistema mutual viene desde la Sociedad Italiana de Mutuo Soccorso, del Círculo Católico de Obreros, de la Asociación Española de Socorro Mutuo, de las extintas mutualistas israelitas del Uruguay, Asociación de Empleados Civiles de la Nación, y puedo seguir nombrando la propia Casa de Galicia, es decir, son instituciones centenarias y más que centenarias que estaban ya organizadas para atender la salud en forma solidaria, en un régimen que prácticamente no se ha replicado en el mundo, dando una salud dentro de lo privado con ciertos términos de igualdad. Y una salud pública siempre presente y distribuida en todo el territorio. O sea, eso existió siempre. Después estaba bajo la égida del Ministerio de Salud Pública y luego se descentralizó y se generó ACE, que es la Administración de Servicios de Salud del Estado. Lo que no cabe duda es que hay una fuerte inversión y cerca de un 9%, tú me corregís, del Producto Bruto Interno del país se destina a gastos de salud. Sí. Entre los distintos organismos. Y además, si será importante la salud, ¿qué interviene? La salud está en la salud pública a través de Administración de Servicios de Salud del Estado, está a través de Sanidad Policial, está Sanidad Militar, está el Banco de Seguro del Estado con un centro modelo, está el Banco de Previsión Social, están todos los actores de las instituciones asistenciales médicas colectivas y además están los seguros privados, que son un segmento premium del sector de la medicina. Es decir, y a eso le sumamos las emergencias móviles de la que Uruguay fue absolutamente pionero en el mundo de tener un médico subido arriba de una emergencia móvil y que en esta pandemia mostró fue su fortaleza.
Claro.
Y fue clave la articulación entre sectores público-público y público-privado que estaban citados el mismo 3 de marzo para enfrentar todo este tema. El 3 de marzo fue la primera reunión que tuvimos en el Ministerio con 25 actores. Estaba la UDELAR, estaba el Hospital de Clínicas, Sanidad Policial, Sanidad Militar, todas las autoridades, los prestadores privados de Montevideo y del interior, la Federación Uruguaya de la Salud, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, la Sociedad Anestésico-Quirúrgica, el Sindicato Médico de Uruguay. Terminamos la reunión y le entregamos, muy bien, vamos a ordenar esto y entregamos esto, son las tareas para cada grupo. Vamos a dividirlo en 4 grupos y la semana que viene me traen un entregable. Y con eso empezamos a trabajar. Y a la semana siguiente nos reunimos, estaba el entregable, hicimos un compendio y empezamos a trabajar sobre eso. Y en base a una gran articulación se generó una respuesta atípica y novedosa para el mundo, porque nosotros pusimos atención en los residenciales, les pusimos una tutela, que era que cada mutualista tenía que hacerse cargo de los residenciales y no cobraron un peso por eso. Y hacían la inspección gratis y el monitoreo de las situaciones y el monitoreo de los brotes, las recomendaciones de aislamiento, el seguimiento de la gente. Y eso lo hicimos sobre los ratios de porcentajes de mayores de 65 años que tenían cada una. Cuanto más tenían de 65 años, más residenciales tenían a cargo. Y de acuerdo a una razón geográfica también. Y por otro lado, al ser un virus tan contagioso, el tema de tener un sistema de asistencia médica a domicilio en el sector privado y las emergencias móviles jugaron un rol clave para que no tuvieran que concurrir a los centros hospitalarios y generar brotes hospitalarios, que los tuvimos al inicio, pero como aprendemos rápido y cambiamos y mutamos, vimos que habían casos en los hospitales, que eso era complicaciones porque nos diezmaban las dotaciones eventualmente, y por el multiempleo iban de un lado para otro y generaban nuevos brotes, dijimos, bueno, toda persona que ingresa a un centro hospitalario tiene que hacerse un PCR. Y va a una zona de pre-COVID hasta que sea positivo o negativo. Entonces eso nos permitió ir aislando y manejando la situación. Yo creo que hoy estamos en otra situación con las vacunas, y entonces en ese sentido hay que adaptar la estrategia también a la nueva situación de inmunización. Pero creo que la respuesta era importante, que fue sistémica, que tuvo apoyo del presidente de la República, que no se borró nadie, que no hubo una respuesta, como decía la OMS, de primer, estamos en el primer nivel. No, acá nosotros salimos con los tapones de punta, con una respuesta del Estado global, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo Social, apoyo de canastas para las personas en situación de vulnerabilidad, subsidios para los mayores de 65 años que se quedaran en la casa, subsidios de trabajo prolongados en el tiempo, subsidios por cuarentena, subsidios por enfermedad, declarar el COVID una enfermedad profesional en el caso de los médicos a través del Banco Seguro del Estado, Ministerio de Educación y Cultura con el trabajo, la teleeducación. Un trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en todo, desde el momento de apoyar todas las medidas y mandar buena parte de las dotaciones de los funcionarios públicos a teletrabajar, más todo lo que fue las reaperturas graduales de protocolos, ¿no? Es decir, acá hubo un trabajo, Ministerio de Economía y Finanzas.
Claro, ¿no? Yo le iba a decir eso.
Fundamental Ministerio de Economía y Finanzas.
En la interpelación acá se los vio trabajando muy entonces, en equipo, muy complementados y jugando de memoria.
Es que hemos trabajado así y con todos los ministros. Ministerio de Relaciones Exteriores. No hablemos de lo que fue el Greg Mortimer. No hablemos de lo que fue la repatriación de 7.000 uruguayos desde el exterior. No hablemos de lo que fue la vacunación al cuerpo diplomático extranjero, que fue el único país del mundo que lo hizo. O sea, hemos trabajado en todo, con los refugiados, con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Acá no quedó nadie a pie dentro de la medida de las posibilidades. Entonces, eso es un trabajo muy serio, multisistémico, con una respuesta sistemática, ordenada, organizada, planificada. No fue una cuestión que fue una casualidad. Es una respuesta ordenada. Y eso creo que caracterizó a eso. Y tal es así que generaron el fondo COVID, en una forma, creo yo, muy inteligente, como un fondo aparte, con un fondo de contingencia que se fondea con otros fondos y que en definitiva no tocaba el presupuesto. Exacto. Y cuando se tomó el gobierno por parte del Poder Ejecutivo, comenzó con un déficit fiscal muy importante y realmente era una situación complicada, con un desempleo del 9,4%, que ahora estamos cerca del 8%, con una tasa de empleo activo que venía descendiendo consistentemente durante todo el año 2019.
Sí, 5 años venía
que repercutió fuerte en el 2020, por las razones por todos conocidas y absolutamente inevitables, porque no era un problema del Uruguay, sino un problema mundial. Pero el Uruguay creo que en este 2021 viene recuperando terreno rápidamente y tenemos 3 años para seguir haciendo todo lo que el país se merece. ¿Qué es lo que se merece? Crecer, tener empleo, tener dignidad, mejorar la educación, la oportunidad de mejora de los científicos, mejorar el trabajo, agregar valor al trabajo uruguayo y no quedarnos solamente con la venta de commodities, sino generar productos de valor agregado intelectual, como la venta de software, los medios audiovisuales, las energías renovables, el conocimiento científico. Yo creo que hay paño para que el Uruguay se pueda lucir, para que la inversión extranjera venga, y sin dejar de invertir a su vez en obra pública, que no es nada menor, porque siempre después de cada problema social mayor o de etapas de guerras o etapas de, no, esto no es una guerra, pero desde el punto de vista de una catástrofe biológica, digamos, siempre es importante el tramo de inversión. Y bueno, se tira para adelante, pero de alguna manera que haya obra, que haya puentes, que haya carreteras, que haya construcción de viviendas, que haya edificación de liceos, de escuelas, todo eso favorece, más allá de que haya una inversión privada, que esté presente el Estado en esa inversión es fundamental para la revitalización de la economía, que no es ni más ni menos que la gente tenga dignidad, trabajo, pan y descanso.
Volviendo al Sistema Nacional de Salud, yo cuando tuve aquí, ante estos micrófonos, a Daniel Olesker, que fue el impulsor del Sistema Nacional Integrado de Salud, yo le pregunté si había cosas para mejorar. Y él me dijo, sí, la complementación asistencial y el intercambio entre los prestadores se ven afectados por la competencia. Puso, por ejemplo, que una localidad, creo que en Colonia, que es una localidad menor, hay 3 bloques quirúrgicos, y que para evitar estas cosas debería quedar más claro el precio a pagar por el que recibe el servicio. ¿Tú qué consideras que haya que mejorar de lo que recibieron del sistema de salud?
Lo primero que tengo que decir es que el sistema de salud, cuando hizo la integración de los jubilados, y este mensaje lo tengo que pasar necesariamente, está bien, se integraron los jubilados.
Pero tuvo un costo de locos.
Pero no se les dio a las instituciones que tenían mayor cantidad de mayores de 65 años, los fondos necesarios en forma inmediata. Fue en un escalonamiento de la cápita, entre la diferencia de la cápita base y la cápita por el mayor de 65 años, había una diferencia casi del 100%.
¿Y no se les dio de entrada?
No.
¿No se les reconoció la cápita?
Claro que no.
Que es mucho mayor.
Mucho mayor. Entonces se les dio un quinto por año.
¿Y que se fue?
De 20, 40, 60, 80, hasta llegar al 100% en 5 años. Generó centenas de millones de dólares en endeudamiento de estas instituciones, que son 3, que fueron las que pusieron veedores, porque tuvieron que pedir préstamos de garantía Yank. ¿Por qué? Porque está bien, la idea era buena, pero había que apalancarla financieramente.
Sí, sí.
Y bueno, se apalancó vía crédito, pero no se reconoció de que se generó un hiato entre el servicio prestado y el valor de la cápita.
Claro, seguramente fue para que no saltara tanto el déficit del FONASA, pero se privatizó el déficit, digamos, en esas instituciones.
Se privatizó el déficit y tú que sabes más de economía, tú sabes que todo esto tiene que ver con múltiples factores. Por decir, hay gente que maneja el tema de la inflación, maneja el copón, maneja una cantidad de cosas. Cualquier salto en las cápitas, en los egresos, en los flujos de caja, se tienen que de alguna manera fondear de alguna manera. Entonces yo lo entiendo desde el punto de vista financiero, pero me pongo del otro lado, no para defender el sistema privado, sino para comprender la situación de lo que fue esas tres instituciones, sobre todo que tenían una gran población, arriba de un 25% de mayores de 65 años, y el impacto financiero que les representó eso. Y eso no hay que desconocerlo. Entonces yo creo que eso está bien. Lo que dice respecto de la complementación, bueno, nosotros estamos trabajando en todo el territorio nacional, con complementaciones entre público-privado, privado-privado, todos los ejes se están explorando y por eso tenemos y le dimos tanta importancia a la Dirección General de Coordinación. No es que no hubieran convenios de complementación, creo que habían 391 convenios de complementación en todo el país, a nivel de DIGECOR, que es la descentralización, y van a haber muchos más y siguen habiendo convenios de complementación. Pero siempre hay oportunidades. Por ejemplo, el tema de la asistencia domiciliaria en ACE se puso en marcha, a marcha forzada, por razones de la pandemia. Pero quizás allí hay un punto donde también a futuro haya que presupuestarlo o hay que de alguna manera incluirlo o hay que complementarlo, porque sin lugar a dudas para algún tipo de afecciones también es bueno tener el médico a domicilio, ¿no?
¿Qué hay en la agenda de pendientes? Porque me imagino que, por lo que tú decías, el 3 de marzo, la primera reunión, previendo lo que se venía, el 13, viernes 13, fatídico, que tenemos los primeros casos y las primeras medidas de cierre, y la prioridad de la función del gobierno, pero de este ministerio en particular, pasó a ser la lucha contra la pandemia. Si bien, obviamente, hubo que seguir haciendo al mismo tiempo otras cosas. Pero seguramente esto también postergó algunas cosas de la agenda dependiente. ¿Hay una agenda dependiente? ¿No?
No.
¿Pudieron trabajar en paralelo en lo urgente y en lo importante?
Yo básicamente soy un ejecutivo. Uh-huh. Es decir, que me manejo como multitasking. Entonces, puedo hacer varias cosas a la vez y puedo delegar y puedo controlar. No es que pueda todo, pero por lo menos me gusta trabajar en base a la confianza de los equipos, en delegar tareas y en controlar los cumplimientos. Digo, a guisa de ejemplo, compromisos, telemedicina, se hizo realidad. Y se hizo realidad a través del WhatsApp criollo, como digo yo, de la telemedicina criolla. El WhatsApp en la pandemia, la videollamada por WhatsApp, fue un elemento bárbaro para, más allá de las complejidades que puede tener un sistema de videollamada, y que se están desarrollando en el país sistemas de telemedicina complejos, la videollamada de WhatsApp resolvió muchos temas. El Registro Nacional de Diabéticos se creó y está en funcionamiento y estamos trabajando en algo más ambicioso que Salud UI, que es tener un registro de diversas afecciones, lo que va a permitir trabajar políticas de salud enfocadas. Se hizo y se acompañó la iniciativa de la diputada Pérez Bonavita de la criopreservación de gametos en pacientes oncológicos. Antes era para un segmento de la población pudiente que podía guardar sus gametos, hacerse un tratamiento oncológico con radioterapia, que eventualmente le quedara con infertilidad, y iba por cuenta de la persona conservar los espermatozoides y los óvulos en un banco de gametos. En este caso, fue aprobado por todos los partidos políticos e iniciativa. Ayudamos con la fertilización asistida, bajando los copagos a través del Fondo Nacional de Recursos. ¿Por qué? Porque estaba penalizado primero, los intentos, bajamos los costos en las técnicas de baja complejidad, dejamos con una tarifa única, y en las de alta complejidad se iba penalizando en cada intento. Entonces parece que no solamente se te iba haciendo más cuesta arriba intentarlo nuevamente, tener hijos, sino que además tenías que pagar más. Entonces, bueno, trabajamos ahí con Lema y Pérez Bonavita y el Fondo Nacional de Recursos, con la contadora Porceli, para que esto no fuera un impedimento para las familias que quisieran tener hijos. Creamos por presupuesto la Dirección General de Fiscalización, que está en sus últimas vueltas dentro de... Ya dio vueltas por la Organización Nacional del Servicio Civil, por el Tribunal de Cuentas, por el... creo que en este momento está en el MEF. Pero la DIGEFI va a ser una herramienta fundamental de contralor del sistema de salud con 50 cargos presupuestados dedicados específicamente a eso, cuando solamente controlaban o mayormente controlaban el tema del consumo del tabaco y las colillas afuera de algunos locales. Se creó por primera vez la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria. Conseguimos el local en Comodato sin costo. Ya tiene una dirección, tiene una gerencia administrativa y tiene una gerencia médica, y se está ya elaborándose. No solamente se presupuestó y se puso en marcha y se consiguió el local, sino que además se está preparando para el año que viene a comenzar a trabajar, y va a ser fundamental para evaluar medicamentos y técnicas con vistas a ver su impacto favorable o no, y eso va a estar a cargo de las empresas que quieran hacer, digamos, un paso previo a saber si esto vale la pena, no solamente en cantidad de vida, sino en qualis, como se dice, en calidad de vida. El corralito mutual. ¿Usted se acuerda del corralito mutual?
Sí, claro.
¿Alguien habla del corralito mutual? ¿Por qué no hablan del corralito mutual?
Está muy bien.
Porque cambió la movilidad regulada, que pasó a ser la locura de febrero con intermediación lucrativa, y se dividió en 10 meses, y aquí no ha pasado nada. Y cuando hablamos de la estabilidad del sistema mutual, tenemos que hablar que pensamos muy bien cuál era el impacto que podía tener el desempleo en las asociaciones y las afiliaciones al FONASA. Y dijimos, aquí puede haber un corrimiento hacia ACE que lo desborde. ¿Qué hicimos? Hablamos con el presidente, hablamos con el ministro de Trabajo, hablamos con el entonces presidente de la JUNASA, Luis González Machado, y generamos un sistema de buffer que atemperar a eso. Entonces, toda persona que luego del seguro de desempleo de 6 meses o en alguno desempleo especial por 12 meses fuera finalmente despedido, se le pagara la cápita a la institución mutual
para que siguiera
en su institución de origen.
Sí.
¿Y esto fue algo gracioso? No, fue algo pensado. ¿Fue para beneficiar a las instituciones? De ninguna manera. No. Es que la salud es compleja. Y es un organismo vivo complejo. Y yo no puedo desplazar 50.000 o 70.000 personas de un sistema privado a un sistema público, porque no hay cirujano, no hay anestesista, no hay medio. Y después es lento el Estado para responder. Entonces mantener ese equilibrio fue muy importante. Lo puede decir mejor que nadie el sindicato médico, la FUS y las propias mutualistas, de que hubo estabilidad en el sistema. Y hoy por hoy, que la situación se revirtió y que estamos mejor en el desempleo y que el desempleo bajó, si habrá valido la pena. Otras cosas más que hicimos, el tema del tratamiento del Fondo Nacional de Recursos para la Hemofilia, la gestión del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular, que siempre daba pérdidas de $700.000, ahora está dando utilidades que le permiten no pedirle al Parlamento fondos. Creamos la Dirección de Salud Cerebral y en especial el programa de ataque cerebrovascular, que eso es notable, porque en el momento que esto ya están adjudicados los 7 centros, pero se comience, ya tuvimos 2 casos de ACV tratados con trombectomía, personas de 43 años con hemiplejia y afasia. Es decir, hemiplejia todo el mundo comprende y la afasia es no poder hablar. Se pudo hacer el tratamiento de trombectomía, que antes era solo para elegidos o que tuvieron mucho dinero, y ahora está disponible para toda la población, para los casos que corresponda, obviamente, pero disponible en todo el país y en varios centros. Y esto permite destapar por una vía mínimamente invasiva una arteria que está ocluida. Entonces, creo que hemos hecho realmente una tarea importante y no nos hemos detenido en detalles, sino también en seguir con la agenda que teníamos planificada, ¿no?
Está muy bien. Tengo una última pregunta.
Siempre son las peores.
No. Es una pregunta que me había quedado en el tintero, apelando no solo al ministro, al médico, al gobernante y a la experiencia de trabajo con el GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario. ¿Tú recomendarías que se replicara esa experiencia en otras áreas de las políticas públicas? Y en ese caso, ¿en cuáles?
Sería una infidencia, ¿no? Es decir, pero me parece que es una experiencia válida Y concretamente me parece que se puede hacer esa experiencia como se hizo en los años 60, un grupo de trabajo, y creo que es replicable, especialmente, yo diría que hay tres temas que sumarían bastante, que es el área de economía vinculada con lo laboral y lo demográfico. Uh-huh. Entonces, y todo eso haría un círculo virtuoso de asesores, pero asesores no vinculantes, o sea, uh-huh, que, pero yo no sé si hay disponibilidad. Digo, no comprometo en esto ni a la presidencia ni al Poder Ejecutivo. Digo que fue una experiencia interesante y que podría ser replicable, porque de alguna manera generaría valor agregado, y políticas, como yo digo, políticas que sean de Estado, políticas que no, que trasciendan a los breves periodos políticos, porque uno sabe que está como inquilino, sí, por un tiempo, inclusive ni siquiera sabe cuándo es la fecha de caducidad del producto, digamos, el vencimiento del producto.
No depende del ministro.
No eso. Depende del ministro, claramente hay voluntades políticas, cuestiones políticas que puedan suceder, traspiés varios, yo qué sé. Por más que se hagan bien las cosas, o más o menos, o regular, siempre van a haber razones de otro orden, que son ponderaciones de tipo político, que exceden ampliamente. Pero podría ser un valor agregado eso, pero no comprometo nada con el Ejecutivo.
Yo pregunto
a nivel personal.
Opinión personal, por
opinión
supuesto.
Personal, opino que podría haber un valor agregado en eso.
Bueno, Daniel, ha sido un gusto enorme, en primer lugar, habernos conocido en el día de hoy. Esta entrevista, que yo preveía que iba a ser un broche de oro para este podcast, que tuvo 8 ediciones en su primer año, mi primer año en esta universidad, por otra parte. Así que muy agradecido, y desde ya descuento que nuestros oyentes van a ser muchos. Entre tu popularidad en Twitter y algunos miles que tengo yo, vamos a difundirlo una vez que esté disponible. Así que muchísimas gracias.
No, encantado de estar contigo acá y en la Católica también. Tengo un hijo que está por egresar de esta universidad, y tengo en todas, los tengo distribuidos entre la UDELAB, Locudal y la URRETE, pero a las órdenes para otras ocasiones. Espero haber sido claro y no haber entreverado las cosas.
No, ha sido muy didáctico. Estoy aún tratando temas que no son, bueno, yo no entiendo de medicina, y me pareció muy entendible todo lo que tú decías.
Bueno, así que estoy a las órdenes y muy agradecido por comparecer acá.
Bueno, y a nuestros oyentes, nos despedimos hasta el año que viene. Les deseamos una feliz Navidad, un feliz año nuevo. Y para terminar, como siempre, destacamos que esta entrevista ha sido grabada el día 3 de diciembre de 2021 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional para el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. La edición de sonido está a cargo de Pablo Gonet para el Centro Ignis, y la producción a cargo de Adolfo Umpierres.